COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Ayer se celebró el 8M, el Día Internacional de la Mujer, un día de reivindicaciones para mirar hacia el futuro con esperanza, hacia una sociedad en la que todos convivamos de la mejor forma posible, sin olvidar el pasado. Todos tenemos como referencia a nuestra madre, a nuestra abuela, tías, hermanas, hijas o amigas. Su día fue ayer, aunque tengamos otros 364 días para recordarles que son imprescindibles. Por eso hoy en COPE vamos y queremos conocer el papel de las mujeres en entornos en los que tradicionalmente ha habido más hombres. En el campo, por ejemplo, las mujeres, bueno, siempre han estado presentes, aunque haya sido el hombre quien haya llevado a cabo, bueno, las labores más físicas. Beni Irurita es ganadera y tras 22 años como trabajadora por cuenta ajena decidió emplearse a tiempo completo en la granja familiar de vacuno de leche desde el año ya 2019 en la localidad de Lanz.
Mi vida ha estado siempre rodeada de lo que son las vacas, ¿no? Entonces es mi entorno, es mi lugar, o sea, el pueblo, la ganadería que teníamos desde siempre en casa. Pero bueno, por circunstancias de la vida, yo tuve muchos años trabajando por cuenta ajena y luego, pues en el 2019 se dieron varias circunstancias en las que pues mi hermano y mi primo me propusieron que trabajase con ellos como socia en la ganadería y bueno, le dimos esta vuelta a la vida porque hay que atreverse a hacer cambios.
Asegura que el papel de la mujer siempre ha estado ahí, aunque ahora se le dé mayor visibilidad.
Ha sido quizás menos visible que lo que es ahora, porque evidentemente los medios de comunicación dais muchísima más visibilidad ahora al papel de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad, ¿eh? O sea, pero yo solo he vivido desde siempre, es lo que te decía. O sea, mis padres trabajaban mano a mano, los dos juntos en la ganadería, y es lo que yo he conocido desde que tengo uso de razón.
Y desde su posición dice lo siguiente.
Yo creo que está mucho más diluida la diferencia entre hombres y mujeres, la verdad. Yo creo que yo desde luego no siento ninguna discriminación de ningún tipo. Es más trabajar codo a codo hombres y mujeres que no hacer distinciones.
Atisba un futuro complejo para la ganadería, tanto en hombres como también en mujeres.
Por ejemplo, las granjas de vacuno de leche, que es lo que al final yo más conozco, ¿no? Tú ves ganadero que se jubila, granja que se cierra. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí, es duro decirlo, pero el relevo generacional, tanto de hombres como de mujeres, es difícil.
Jornadas desde las 5 de la mañana, las que suele hacer Beni Irurita. Las vacaciones, se lo aseguro que son, los días de vacaciones son contados. Y bueno, a pesar de todo esto, pues bueno, deja la siguiente reflexión.
¿Pero cómo podía aguantar yo todo el día delante del ordenador? Porque ahora me siento delante del ordenador y digo, ay, por favor, qué rollo, a ver si termino esto rápido y me voy a hacer otra cosa, sí. Bueno, ahora mismo la verdad es que no lo cambiaría. No lo cambiaría. ¿Para qué te voy a engañar? No lo cambiaría por nada.
La presidenta de Navarra, María Chivite, presidió ayer la concentración junto al Palacio de Navarra, recordando que la igualdad existe cuando se practica.
Porque la igualdad no se declara, se ejerce. Rompamos estereotipos y practiquemos la igualdad real. Porque la igualdad no resta, suma. Y cuando se practica, se nota.
Concentración en la que también estaba el presidente del Parlamento y varios consejeros y consejeras del Ejecutivo Foral. Saludos de Luis Echenique, escucha Herrera en COPE.
A tus ahorros, como todo en la vida, hay que mimarlos. Y en Caja Rural de Navarra sabemos cómo cuidarlos. Descubre nuestros depósitos en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, nuestro momento y también el tuyo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Oh. 12 y 25, te cuento que el mes de febrero se registró en Navarra con 47 accidentes de tráfico con víctimas, en los que 3 personas han resultado fallecidas y 65 heridas, en las que 6 han sido hospitalizadas. Estas cifras reflejan una reducción de la siniestralidad del 9,6% respecto al mes anterior y del 31,9% respecto a febrero del año 2025, según los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Navarra. Del total de siniestros, 32 se han registrado en vías urbanas y 15 en vías interurbanas. En el caso de las vías urbanas, la siniestralidad ha disminuido en un casi 40% y en vías interurbanas ha disminuido en un 6,3%. Esta información, según explica, se obtiene del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico mediante la complementación de un cuestionario de tráfico por parte del personal encargado de la vigilancia y el control de tráfico y el apoyo de centros sanitarios. En los 2 primeros meses del año se han contabilizado 99 accidentes de tráfico con víctimas, en los que han muerto 4 personas y 14 han sido hospitalizadas. Además, 118 personas heridas no han requerido de hospitalización. Y ya sabes que hoy, 9 de marzo, es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Es un pinchacito de nada, de verdad. Venga, anímate, pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del Grupo Apex vamos con la buena noticia del día. El Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra se ha incorporado a un proyecto de investigación junto a otros hospitales españoles para mejorar el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas mediante inteligencia artificial. La iniciativa ha sido impulsada por la empresa Amadix y ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación. En total, los investigadores han previsto incluir a 980 participantes pertenecientes a distintos grupos diagnósticos, entre ellos pacientes con cáncer de páncreas, quistes pancreáticos benignos y pancreatitis crónica, entre personas sanas y pacientes con otros tumores digestivos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. La NA 1310, travesía cortada entre los puntos kilométricos 1 y 3 por obras de reurbanización de la travesía de Vera, y los desvíos estarán debidamente señalizados.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y deportes, Alberto Sanz, muy buenos días, y comenzamos una nueva semana con medianamente sonrisa, ¿o no?
Bueno, con una sonrisa que puede ser por empatar después de ir 2-2 o una cara un poco triste por eso de ir 0-2 en casa frente a un Mallorca que está y que estaba en descenso y que incluso tienes, después de empatar el encuentro, ocasiones para poderte llevar el triunfo. Goles de Quique Barja y de Ante Budimir en un fin de semana en el que Osasuna suma un puntito, pero que podemos hablar de otros equipos como, por ejemplo, Osasuna Promesas, que lograba una importante victoria para tratar de lograr la permanencia en Primera Ref este fin de semana, o de otros deportes como, por ejemplo, Betionac, que lograba una victoria, además cómoda, lo cual es importante dentro de una semana que comience y que van a tener doble cita de competición. Así que un buen día para nuestras guerreras de Villava. A partir de las 3 y 25, Luis, como siempre, vamos a desgranar en el tertulión rojillo ese Osasuna 2, Mallorca 2. Y luego te cuento, o mejor dicho, luego escuchas si nos parece que el vaso está medio lleno o medio vacío después de ese 2-2 frente al Mallorca, ¿eh?
Gracias, Alberto, te escuchamos y llegamos así a las 12 y media. Sigues aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas Herrera en COPE y vamos a conocer ahora las figuras de tres personas, de tres mujeres, enroladas en diferentes sectores del mundo de la Iglesia. Saludamos a Miriam Lander, arquitecta diocesana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A María Jesús Irigoyen, delegada de Pastoral Penitenciaria.
Hola, buenas tardes.
Y a Katia Palafox, delegada diocesana de Trata. Buenas tardes, Katia.
Buenas tardes.
Primero, Miriam, arquitecta diocesana, ¿cuál es tu labor? ¿Qué significa ser arquitecta diocesana?
Pues mira, para explicar esto me lo tengo que pensar un poco porque la gente te mira como pues arreglas iglesias, pero bueno, va bastante más allá. Empecé un poco mi trabajo, llevo 15 meses en este trabajo. Empecé pues eso, con una labor más técnica, pero poco a poco he ido viendo que es más una gestión de todo el patrimonio. Tenemos 733 parroquias y bueno, se trata un poco de hacer de puente para que ayudar a los párrocos, a los consejos parroquiales y a pues eso, a los habitantes de los pueblos y a todos a intentar entre todos conservar el patrimonio, porque al final es un poco una labor de todos. Bueno, me está tocando hacer un poco de todo. He visitado ya 160 pueblos, me he subido a sus torres, he estado en los bajo cubiertas. Y bueno, porque hay que estar ahí para poder ver qué atacar y qué y por dónde ir tirando.
Claro, porque al final es un tema, no es un tema tanto de construcción, porque iglesias no se construyen todos los días, es un tema más de mantenimiento. Y al final has dicho una cifra muy muy grande. Seguro que había iglesias que no sabías ni que existían prácticamente.
Ni pueblos.
Ni pueblos.
Estoy conociendo mucho la geografía navarra, que es muy diversa. Y que por eso, bueno, pues los párrocos que son los que están ahí, que están cuidando el patrimonio, que son un poco los ojos de nuestro departamento, al final, bueno, mi trabajo no es un trabajo en el que trabajo sola, estamos un equipo que es, bueno, en el que hay de todo, hay laicos, hay sacerdotes. No importa el género, porque es en cuanto empiezas a hablar un poco de cuestiones técnicas, el género desaparece. Y bueno, pues ahí estamos todos un poco mano a mano.
Ya por poner el toque fuera de Navarra, nos visitará en junio su santidad León XIV, inaugurará la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. Ese es un motivo igual para estar allá, ¿eh?
Pues sí, habrá que estar.
Te tendrán que enviar. Pasamos a Mariaje, delegada de Pastoral Penitenciaria. ¿Cómo es tratar lo primero, ¿no? Se le viene a la cabeza cómo es tratar con personas privadas de libertad, que al fin y al cabo también son personas.
Bueno, pues yo creo que lo primero es pensar eso, que lo que tú dices, que son personas que todo el mundo tenemos como un poco miedo cuando pensamos en la cárcel, no conocemos la cárcel más que de lo que sabemos de las películas. Entonces, la que yo conozco no tiene nada que ver con las películas, ¿no? Entonces, bueno, pues te encuentras con personas con muchas carencias, con mucha soledad, con muchas ganas de ser normales. Entonces, bueno, pues les tratamos efectivamente como personas, como puedo tratar a cualquiera de los que estamos en la calle.
Las mujeres suelen ser en minoría en los centros penitenciarios. ¿Cómo es tu relación con las personas que hay aquí en Pamplona?
Bueno, pues como con las mujeres igual que con los hombres, sin ninguna duda. En este momento estoy más directamente con ellas, estoy colaborando en un taller de costuras, crochet, que está tan de moda en la calle, pues también lo estamos haciendo dentro como forma de que ellas aprendan y que el día que salgan pues pueda ser una forma de ganarse la vida, ¿no? y de hacer cosas.
Comentaba Miriam que al final, bueno, sigue visitando pueblos, esos aprendizajes, ¿qué aprendizaje te ha dejado a ti bueno, ese contacto directo con los reclusos?
Bueno, aprendizajes tremendos. Ha cambiado mi cabeza, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de tratar a las personas, ¿no? Pensamos que quien está allí son personas desestructuradas, hay de todo, hay gente que tiene muchos problemas, que ha tenido muchos problemas en su vida, entonces sí que me ha ayudado a ponerme de alguna manera en sus zapatos, ¿no? A los que veo en la cárcel y a los que veo en la calle, porque muchas veces veo personas de calle que les miramos con un poco de reticencia y digo, jo, si este estuviera en la cárcel yo le daría un abrazo. ¿Por qué a este que veo en la calle por lo menos no le voy a sonreír y le voy a saludar, ¿no? Entonces ya eso para mí ha cambiado radical. Y luego el aprender a no juzgar. ya juzga Dios, juzgan los jueces, y nosotros no tenemos que hacer más que acoger a todo el mundo.
Katia, delegada diocesana de Trata, ¿qué objetivo tiene la delegación?
Bueno, pues la delegación de Trata tiene un triple objetivo, bueno, cuádruple, porque tenemos uno más. El primero es visibilizar el tema de la trata de personas aquí en Navarra, que sepamos que esto existe, que es una realidad muy oculta y que las víctimas son invisibles para los demás. Entonces, eso es el primer objetivo que tenemos. Otro tema es el sensibilizar, que tiene que ver con la educación. Buscar que cada uno tenga formado un criterio, que se posicione ante el tema. Es decir, que no es nada más pasar de lado o los chistes o lo que se comenta de las mujeres o pensar que esto no, bueno, pues es algo que a mí no me toca de cerca o que, no, nos lo dicen mucho, que no está presente en Pamplona. Y que tú te posiciones en el sentido de cómo consumes o no consumes personas, cómo es tu trato hacia ellos, este formar mirada. Otro punto tiene que ver con la denuncia, ¿no? Hacer denuncia, intentar hacer esto que estamos llamados, ¿no? Desde la Iglesia a denunciar el maltrato a todos, y esa es una postura pues muy cristiana. Independientemente del lugar donde nos encontremos, debemos de levantar la mirada y levantar la voz para que esto pues pare en medida de lo posible.
Habéis dado un gran paso, ¿no?, con ese centro pues para acoger a madres y también a hijos en Tudela. ¿Cómo está yendo?
Sí, la verdad es que este es un signo, el único que ha surgido del jubileo. Yo creo que la sociedad, la Iglesia Navarra, debe de sentirse muy orgulloso porque es un, como tal, es un símbolo, ¿no?, de que estamos unidos y que queremos dar ese paso para no solo ayudar y acoger, que esa es la función directa, ¿no?, del piso, sino para caminar juntos, ponernos en camino y dejar atrás este tema, que Navarra nos tratemos bien todos.
Pues despedimos aquí en COPE Navarra a Miriam Lander, arquitecta diocesana. Gracias, Miriam. A María Jesús Irigoyen, delegada de Pastoral Penitenciaria.
Gracias a vosotros.
Y a Katia Palafox, delegada diocesana de Trata. Gracias a las tres.
Gracias.
Gracias.
Gracias. 12 y 37 y seguimos conociendo también a otras referentes del mundo de la mujer, en este caso a Beni Irurita, que es ganadera de Lanz, a la que saludamos desde aquí. Buenas tardes, Beni, ¿qué tal?
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, mujer, ganadera, algo igual más usual ahora, antes no era así, ¿no?
Bueno, no te creas.
O se tiene esa creencia, antes, por lo menos.
Yo creo que se tiene esa creencia, porque usual era, fíjate, yo casi me atrevería a decir que más que ahora. Lo que sí a lo mejor era menos visible que lo que es ahora, pero no menos usual.
Cuéntanos un poco tu historia, ¿desde cuándo te dedicas a la ganadería y sobre todo por qué?
Pues mira, a la ganadería dedicarme pues a tiempo completo desde el año 2019, pero yo provengo de una familia históricamente ganadera. Entonces, bueno, yo mi vida ha estado siempre rodeada de lo que son las vacas, ¿no? Entonces, es mi entorno, es mi lugar, o sea, el pueblo, la ganadería que teníamos desde siempre en casa. Pero bueno, por circunstancias de la vida, yo estuve muchos años trabajando por cuenta ajena y luego, pues en el 2019, pues se dio la casualidad, se dieron varias circunstancias en las que pues mi hermano y mi primo me propusieron que trabajase con ellos como socia en la ganadería, y bueno, pues le dimos esta vuelta a la vida, porque hay que atreverse a hacer cambios también.
¿De qué es vuestra explotación, Beni?
Nuestra ganadería es de vacuno de leche.
¿Y cómo es tu día a día, ¿no? Porque pues bueno, pues parece todo entre comillas pues bonito, los reportajes que salen en la prensa tuyos, mujer ganadera, lo que digo, pum pum, sí, pum, pero el día a día en el campo es duro, empieza muy pronto.
A ver, pero se tiende a dar una imagen un poco idílica y así como bucólica, ¿no? De lo que es trabajar en el campo, de lo que es vivir en un pueblo. Y bueno, la verdad es que sí, está bien, pero bueno, puede tener las mismas ventajas o los mismos inconvenientes que lo que pueda tener vivir en cualquier otro sitio. Bueno, igual diríamos que alguno más, porque los hándicap ahora mismo de vivir en un entorno rural, pues bueno, siempre digo yo que somos en los pueblos, tanto hombres como mujeres, porque bueno, ya que estamos hablando un poco del tema femenino, ¿no? Somos ciudadanos y ciudadanas de primera para pagar impuestos y de no sé muy bien qué categoría ponerle para recibir servicios, la verdad.
Por ejemplo, ¿qué servicios estáis reclamando en LANCE, en vuestro, bueno, o bajo tu punto de vista?
A ver, yo creo que en general en el entorno rural hay una falta de servicios manifiesta, sobre todo de lo que es transporte, porque bueno, igual los que vivís en las ciudades es algo que bueno, se da por hecho, ¿no? Bajo, cojo la Villavesa, voy, vengo, pom pom pom. En cambio aquí, pues bueno, eso por ejemplo, para la gente joven que tiene que salir a estudiar, sobre todo ahora mismo yo creo que el problema está muy centrado en la gente joven que tiene que salir a estudiar y que tiene que ir a Pamplona sí o sí, y en la gente mayor que también pues igual le gusta, pero bueno, pues no conducen, no tienen carnet, ¿verdad? Entonces ese servicio, por ejemplo, es fundamental. Otros servicios que se podrían demandar pues sería la atención a domiciliaria a la gente mayor, porque bueno, al final estamos en zonas que bueno, pues un poco reflejo de lo que es vivir del campo, pues son unas zonas que están, las zonas rurales, bastante envejecidas. Entonces, bueno, pues eso es un problema.
Centrándonos en la un poco más en el ámbito femenino, Beni, no sé si te sientes igual una referencia para otras mujeres. Me imagino que te preguntarán, ¿no? Porque al final, pues bueno, es una cara visible en muchas ocasiones y no sé cómo es tu relación con las otras mujeres, sí. Igual también interesadas en empezar en este mundo.
Bueno, más, yo creo que más que interés por empezar en este mundo, que es muy difícil empezar en este mundo, es más un interés curioso, diría yo, ¿no? Un poco lo que tú preguntas o lo que en general la gente quiere saber, ¿no? Y va más allá de mujer o de hombre, porque bueno, pues al final nuestro día a día es muy parecido, o sea, al final hay un montón de tareas dentro de lo que tenemos que hacer y bueno, las repartimos. Y bueno, pues quiero decir que esa distinción y esa reivindicación que se hizo ayer sobre el 8M, pues bueno, yo considero que en el campo, fíjate tú, con todo lo que nos podría parecer, o sea, yo creo que está mucho más diluida la diferencia entre hombres y mujeres, la verdad. Yo creo que yo desde luego no siento ninguna discriminación de ningún tipo. Y creo que en general, mira, eso sí que es un sentimiento, creo que bastante común a las mujeres que trabajamos en el campo, ¿no? Que al final no es más trabajar codo a codo hombres y mujeres que no hacer distinciones, no sé. Es un poco mi opinión, ¿eh?
Oye, comentabas que venías de, bueno, vienes de familia ganadera. ¿Cómo recuerdas tu niñez? ¿Ayudabas en casa o al principio no te gustaba esto?
No, ayudábamos en casa siempre, los tres hermanos. Lo que pasa que finalmente hemos sido dos de los hermanos los que nos hemos quedado siguiendo la ganadería. Pero ayudar, sí, siempre, siempre. O sea, yo siempre recuerdo a mis padres, por eso te he dicho antes al principio, ¿no? Que el papel de la mujer ha sido quizás menos visible que lo que es ahora, porque evidentemente los medios de comunicación dais muchísima más visibilidad ahora al papel de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad, ¿eh? O sea, yo estoy personalizando un poco en el mundo rural porque realmente es el que yo tengo cerca, pero sí que es verdad que ahora los medios de comunicación dais muchísima visibilidad al papel de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad, pero yo eso lo he vivido desde siempre, es lo que te decía, o sea, mis padres trabajaban mano a mano, los dos juntos en la ganadería, y es lo que yo he conocido desde que tengo uso de razón, y bueno, pues siempre nos iban introduciendo un poco como la manera de educar y de enseñar que las cosas sin sacrificio no se consiguen, ¿no? Pues bueno, nosotros hemos visto a nuestros padres toda la vida trabajando de lunes a domingo, sin vacaciones jamás, que esto sí que era una cosa que bueno, pues yo cuando estaba en el colegio pues a mis compañeras de clase les llamaba la atención, porque ¿y dónde habéis estado de vacaciones? Pues nosotros en ningún sitio, mis padres no tienen vacaciones. Entonces, bueno, ese espíritu de sacrificio que se nos ha inculcado, pues bueno, es un poco ahora nuestra, no sé cómo decirte, nuestro orgullo, nuestra bandera. No,
sí, vuestra forma de cómo... ser, sí, al final.
Sí, ah. Nuestra, al final forja tu carácter, ¿eh? Eso es una realidad.
Que echamos ahora la vista atrás en tus inicios, en tu niñez. Volvemos un poco, no sé si al presente, sino al futuro. ¿Cómo está el relevo generacional en cuanto al campo con las mujeres?
Pues el relevo generacional, complicado. Complicado, tanto con mujeres como con hombres.
Las
o
dos.
Sea, ahora mismo... Sí, ahora mismo el relevo generacional creo que no entiende de sexos. O sea, el relevo generacional en este momento está muy, muy complicado porque bueno, un poco también esa manera de ser nuestra sacrificada, porque, bueno, no quiere decir con esto que sea lo bueno, ¿eh? No quiero tampoco que se malinterpreten las palabras, pero bueno, no es fácil que ahora nadie quiera dedicarse a esto con el sacrificio que ello conlleva. Y sacrificio al final no debería ser así, porque ahora mismo, pues bueno, cualquier ganadería o cualquier campo de agricultura tendría que tener la suficiente
facilidad,
garantía,
sí, o facilidad,
no,
sí.
Garantía sobre todo de poder tener unos salarios dignos y poder, fíjate lo que te digo, para poder equipararte con cualquiera que trabaje en una industria, ¿no? Y poder crear, incluso podríamos estar hablando de crear empleo de calidad, cosa que ahora mismo pues me da la sensación de que en algunos sectores al menos del campo... No sé, es un poco duro decirlo, ¿eh? Pero creo que incluso me da la sensación que hayamos llegado a un punto de no retorno.
Pues
sí, es un poco duro decirlo así,
sí,
Luis. Es un poco duro, pero bueno, es un poco lo que yo veo a mi alrededor. Por ejemplo, las granjas de vacuno de leche, que es lo que al final yo más conozco, ¿no? Tú ves ganadero que se jubila, granja que se cierra. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí... Es duro decirlo, pero el relevo generacional, tanto de hombres como de mujeres, es difícil. Es difícil. Vamos a dejarlo en el difícil, venga. No vamos a decirlo todo negro.
No me estás animando, Beni, para lanzarme. Si algún día,
es que es lunes también,
si
tú.
Ya, desde luego. Oye, ya por último, una pregunta más distendida. ¿Qué pasaría ahora si te obligasen a trabajar 10 horas delante de un ordenador? ¿Cambiarías?
Pues sabes que ahora me cuesta mucho trabajar delante del ordenador, porque también lo hago, ¿eh? Y antes he estado trabajando pues prácticamente toda mi vida delante de un ordenador, y ahora digo, ¿pero cómo podía aguantar yo todo el día delante del ordenador? Porque ahora me siento delante del ordenador y digo, ¡ay, por favor! ¡Qué rollo! A ver si termino esto rápido y me voy a hacer otra cosa. Sí. Bueno, ahora mismo la verdad es que no lo cambiaría. No lo cambiaría. ¿Para qué te voy a engañar? No lo cambiaría por nada.
Beni Irurita, ganadera en el Lanz, muchísimas gracias por atender a COPE Navarra y nada, a seguir luchando, que eso está claro que lo llevas forjado en el interior.
Así es, muy bien, Luis, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Y a un minuto para llegar a las 12:50 de este lunes 9 de marzo, te cuento que la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha logrado aprobar una declaración institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora el 11 de marzo debido a la abstención de Bildu, y el texto ha tenido que ser aprobado en la mesa del Parlamento, donde no es necesaria la unanimidad. La declaración presentada por el PSN, Nerea Abay y Contigo Zurekin, reitera la condena del terrorismo y el compromiso institucional con la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas, así como las garantías de no repetirlo. En el documento se afirma que la violencia terrorista practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas, así como de grupos vinculados a la extrema derecha, extrema izquierda o el yihadismo, supuso una violación máxima de los derechos humanos y una grave amenaza para la democracia, por lo que mereció y merece, según dicen, el rechazo unánime de la sociedad. Y llegamos así a las 12:50. Como te decía, sigues aquí, en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Luis Echenique. Escuchas COPE Navarra. Como te venimos contando y venimos hablando a lo largo de esta mañana con diferentes figuras del mundo de la mujer, el de María Teresa Fortún, el de Maite Fortún, es uno de los nombres propios de la medicina navarra contemporánea. En la región se le conoce, entre otras causas, por su labor como presidenta del Colegio de Médicos, aunque previamente ya había ejercido otros cargos de responsabilidad como la jefatura del Centro de Investigación Biomédica. En diciembre de 2008 fue elegida presidenta del Colegio de Médicos de Navarra, como digo, labor que desarrolló hasta noviembre de 2015. Saludamos a Maite en COPE Navarra. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo recuerda sus primeros años de carrera profesional de medicina?
Pues yo creo que como todos, al principio, con la inseguridad del trabajo, ¿no? Haciendo lo que salía en cada momento. Yo terminé en el año 81 y era una época en la que no había mucho trabajo, sobraban médicos, qué cosa más rara decirlo ahora, ¿eh? Sobraban médicos. Y entonces empezábamos con sustituciones, trabajos parciales de un día, dos días, una semana, y así empezamos todos, en diferentes ámbitos, hasta que nos sale la oportunidad de presentarnos a una plaza y conseguimos una cierta seguridad laboral. Una época de mucho trabajo.
Antes de ser presidenta del Colegio de Médicos, en el año 2008, dirigió el Centro de Investigación Biomédica. ¿Qué aprendió durante esa etapa?
La verdad es que fue un paréntesis de 3 años dentro de mi actividad asistencial normal y descubrí un mundo en el que, bueno, se pueden hacer muchas cosas para que después se puedan aplicar a la medicina asistencial. Eso es lo que yo pensaba y sigo pensando. Lo importante de la investigación es poder después hacer una traslación al campo del enfermo, ¿no? Al momento del enfermo. Me desarrollé en temas que hasta ese momento no conocía y apliqué técnicas de gestión para intentar conseguir resultados. Eso fue más o menos 3 años.
Avanzan los años y en el 2008, como decía, presidenta del Colegio de Médicos de Navarra. ¿Qué significó esto?
Pues la verdad es que yo llevaba en el colegio ya unos años haciendo labores de vicesecretaria y de secretaria, conociendo pues toda la actividad colegial, para qué servía el colegio, qué podíamos hacer. Y el presentarme a la presidencia fue pues un salto más, un escalón más que en esa época. Fue tener mucho trabajo en otros ámbitos, aparte de la asistencial, que nunca la dejé, pues la institucional, relaciones con el gobierno, con el Departamento de Salud, relaciones con el Ministerio en Madrid, con la Organización Médica Colegial. Es decir, un poco representar a los médicos navarros en los ámbitos en los que se tomaban decisiones. Eso fue un poco el papel de esos años.
Presidenta primera del Colegio de Médicos, ¿cómo era la posición de las mujeres pues en los primeros años trabajando?
Bueno, presidenta primera y única, porque de momento no ha habido más mujeres, ¿eh? No es un campo de hombres, a pesar de que, cosa rara, en el campo asistencial somos muchísimas más mujeres que hombres. Ya en mi época, cuando yo estaba en el colegio, éramos el 60% de los residentes que se incorporaban cada año a la colegiación en Navarra eran mujeres. Esa cifra ha ido aumentando progresivamente y en los hospitales y en los centros de salud actualmente ves a muchísimas mujeres. No sé por qué. Mis compañeros pensaron que podía tener yo algo que hacer, porque yo me presenté y fueron ellos los que me dijeron que adelante. Así que, bueno, pues desempeñé una labor que a veces era triste, porque hacíamos revisiones de datos, por ejemplo, el tema de cuántos médicos hay en Navarra, si faltan o no faltan médicos. Lo veníamos haciendo nosotros desde hacía muchísimos años. Veníamos presentando todos los años a final de año unas estadísticas en las que decíamos cuántos médicos iban a jubilar los años posteriores, en qué especialidades, en cuántas mujeres, cuántos hombres, y bueno, pues no.
Ya avisabais, ¿no? De lo que se ve ahora.
Bastante, bastante, bastante avisábamos, y yo creo que esos papeles se dejaron en el cajón y bueno, pues hemos llegado a donde estamos ahora.
A corto plazo no sé cómo todo este, bueno, donde estamos ahora, que lo mencionaba ahora.
Pues a corto plazo lo veo difícil. Yo creo que lo que hace falta es un estudio a medio y largo plazo, y un estudio en el que todas las partes tienen que estar implicadas. No vale con que las universidades digan que van a aumentar el número de plazas si después el ministerio no aumenta el número de plazas MIR para formación. Te recuerdo que en España, si no estás con un título de especialista, no puedes ejercer en el sistema público. Entonces, tiene que ser una reunión a todas las partes para que las cosas vayan bien y a largo plazo. No se pueden poner petachos de un día para otro, porque eso no lleva a ningún lado. O sea que yo creo que hay que hacer mucho trabajo en esto.
¿Qué logros recuerda como más con más orgullo de su etapa en el como presidenta del Colegio de Médicos de 2008-2015?
Bueno, intentamos varias cosas. En primer lugar, empezamos con la digitalización del colegio. Hicimos un desarrollo y un fomento por la digitalización y el desarrollo de una institución que venía de años anteriores bastante estancada. Instauramos el programa PAIME. Yo creo que eso fue un hito importante en Navarra. El PAIME es el Plan de Ayuda Integral al Médico Enfermo, que se inició en Navarra, de las primeras comunidades en toda España, y que después tiene tanta importancia para ayudar a todos los médicos que desgraciadamente son agredidos en el desarrollo profesional. Iniciamos becas para ayuda a los médicos, al médico senior, a los médicos residentes, certámenes de casos clínicos, es decir, incentivábamos el estudio y la investigación dentro de nuestros compañeros. Le dimos mucha importancia a la ética y a la deontología, y de hecho durante esa época el Colegio de Médicos instauró o nombró al doctor Gonzalo Herranz, colegiado de honor. El doctor Gonzalo Herranz es uno de los máximos exponentes de la ética española de la medicina. Y sobre todo intentamos que hubiera mucha relación con la administración, con el Servicio Navarro de Salud, con otros colegios de médicos, con la Fundación para la Cooperación Internacional, es decir, que los médicos navarros trascendieran de Navarra, fueran a otros sitios y fueran reconocidos en otros sitios por su labor y por su dedicación plena.
Maite Fortún, primera y única, como bien ha dicho hasta el momento, presidenta del Colegio de Médicos de Navarra, atendiéndonos aquí en COPE. Gracias, Maite, un abrazo.
Gracias a ti. Adiós.
Adiós.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La vida pasa a toda velocidad y siempre estás atendiendo a otros. Pero, ¿ya te has parado a escucharte a ti?
En Clínica Universidad de Navarra te proponemos parar un día para mirarte a ti, porque dedicar un solo día a tu salud puede darte la tranquilidad de saber que todo está bien o ayudarte a detectar a tiempo algo importante. Hazte un chequeo en Clínica Universidad de Navarra. Más información en cun.es.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento. Y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com. I could have my Gucci on.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y llegamos en 10 segundos a la 1 de la tarde. Escuchas Herrera en COPE.